Cada día es un nuevo comienzo. Una oportunidad.
Muy buena noche. Es un placer estar con ustedes nuevamente. Hoy estamos terminando un bloque más de estos tips para nuestro refinamiento, que nos ayudan a ser esa persona más calma, más íntegra, más conectada. Y dejar atrás cada vez más esa brecha entre lo que éramos antes y lo que nuestra alma ya intuía. Ahora, cada paso es más posible no solo alcanzarlo en un futuro distante, sino de irlo experimentando momento a momento este refinamiento. Algunas veces todo avanza de maravilla y casi sin esfuerzo. Otras requiere un extra. O un vuelvo a comenzar, pero no desde cero, sino desde el aprendizaje a través del perdón y la reparación de los daños. Hoy vamos a realizar un pequeño resumen que nos ayude a mantener fresco lo que hemos venido trabajando. Vamos a cruzar un puente. En una orilla tenemos las aguas inferiores, la ciencia, la neurobiología, lo que los datos nos dicen sobre nuestro cerebro. En la otra orilla están las aguas superiores, la sabiduría milenaria, las enseñanzas de los sabios que hace miles de años ya entendían cómo funciona el alma humana. El refinamiento no es un destino, no es llegar a la perfección, es el arte de reparar, como dice una frase que nos guiará el día de hoy en este resumen. Si crees que puedes destruir, cree que puedes reparar. Vamos a comenzar. Nuestro escudo interior lo forman los temas que vimos acerca de la asertividad, conflictos y descanso. Vamos a empezar por lo más básico, que es nuestra protección. ¿Sabías que cada vez que dices sí, queriendo decir no, tu cerebro entra en un estado de estrés llamada carga alostática? No es solo una incomodidad social, es un veneno químico. Tu amígdala detecta una amenaza a tu integridad. Los sabios hablan del concepto de Emet, la verdad. Dicen que la boca debe reflejar lo que el alma siente. Cuando te traicionas para agradar, pierdes tu centro. Para esto les traigo una historia. Había una serpiente muy venenosa en un camino que mordía a todos los que pasaban. Un sabio, movido por la compasión, habló con ella y la convenció de que dejara de atacar a la gente. La serpiente aceptó. Meses después, el sabio volvió y encontró a la serpiente herida, flaca y escondida entre las rocas. Los niños, al ver que ya no era peligrosa, le tiraban piedras y la golpeaban con palos. «Maestro», dijo la serpiente, seguí tu consejo y ahora me están matando. El sabio la miró y le dijo, yo te dije que dejaras de morder, pero nunca te dije que dejaras de silbar. La aplicación es que silbar es poner el límite. No necesitas herir, morder, pero necesitas advertir que tu espacio es sagrado. Recuerda, deja de morder, pero nunca dejes de silbar. El silbido es tu límite. Y cuando el límite falla, llega el conflicto. Científicamente entramos en el secuestro de la amígdala. Perdemos 30 puntos de coeficiente intelectual cuando estamos furiosos. El modelo de Harvard del que hablamos nos dice que tenemos que buscar intereses, no posiciones, para poder tener una vida larga, una vida feliz. Pero los sabios van más allá con lo que se llama McLocket, una discusión. Es una disputa sagrada si el objetivo es revelar la verdad. No estamos hablando de una pelea, sino de poner los puntos claros sobre la mesa que están en desacuerdo. Pregúntate en tu próxima discusión, ¿quiero ganar o quiero que la verdad aparezca? Para cerrar este escudo, hablemos del descanso. Vivimos en la cronopatía, que es la urgencia de estar siempre ocupados. Pero el sueño y la pausa son restauradores emocionales. Tenemos que utilizar el arte de parar, que es escuchar la voz interior que solo se oye en el silencio. Si no paras por diseño, tu cuerpo parará por enfermedad, Dios libre. Pasamos ahora a lo que es la arquitectura del vínculo. Los vínculos que necesitamos hacer, somos seres sociales. Así es que tratamos el tema de la inteligencia social, las redes de apoyo y la comunicación no violenta. Nadie es una isla. Biológicamente, somos seres corregulados. Necesitamos de otro que nos apoye para regularnos. Tus neuronas espejo están captando ahora mismo el estado emocional de quien tienes al lado. Esto es la inteligencia social. Refinar el carácter para que tu sola presencia sea una bendición. ¿Eres alguien que calma o alguien que altera? El estudio más largo de la historia, realizado en Harvard, lo confirmó. La soledad es tóxica. Mata más que un cigarrillo. Necesitamos la jebruta, ese intercambio entre compañeros. Para que esto quede más afianzado, les traigo una historia. Un perro muy alegre entró en un templo que tenía las paredes cubiertas de espejos. algo así como la casa de los espejos en las ferias. Al verse rodeado de 1000 perros moviendo la cola, se puso feliz y empezó a jugar. Salió del lugar pensando, ¡qué mundo tan maravilloso! Días después, un perro amargado y agresivo entró al mismo lugar. Al ver a 1000 perros ladrándole y enseñándole los dientes, se asustó y atacó a las paredes. Salió de ahí pensando, este es un mundo lleno de monstruos. El mundo y el prójimo no son más que un reflejo de nuestra propia vida, de nuestra cualidad interna. Si el mundo te parece hostil, revisa qué cara estás poniendo frente al espejo. El otro es tu espejo. Si lo que ves fuera te irrita, busca la mancha en tu propio rostro. Para conectar, necesitamos un lenguaje nuevo. La comunicación no violenta nos habla del chacal y la jirafa. El chacal juzga. ¡Eres un desastre! La jirafa observa. Veo que la ropa está en el suelo. Las palabras son un geser, son puentes. El habla es la vestidura del alma. Cuídala como cuidas tu piel. Sanar para crecer es otro de los bloques en donde vimos el perdón y la crianza. Estamos llegando a la parte más profunda, el dolor, el rencor, reduce tu hipocampo un 25%. Odiar es como tomar veneno y esperar que el otro muera. El perdón no es debilidad, es dominio espiritual. Les voy a contar otra historia. Imagina una taza de té hermosa. Ella no siempre fue así. Primero fue un trozo de arcilla roja y húmeda. Un artesano la golpeó y la moldeó. El dolor del cambio. Luego la metió en un horno hirviendo. Las pruebas. Cuando salió, la pintó con químicos que olían horrible. Las etiquetas que muchas veces nos ponen los demás. Y de nuevo, la metió al fuego. La taza gritaba, ya basta, déjame salir. Pero cuando finalmente terminó, el artesano la puso frente a un espejo. La taza no podía creerlo. Ya no era arcilla. Era porcelana fina que podía contener el té más caro del mundo. El perdón no es decir, estuvo bien lo que me hiciste. Es entender, como Joseph, que el proceso, aunque doloroso, te convirtió en alguien capaz de sostener algo más grande. Mira la historia de Joseph. Sus hermanos lo vendieron, lo dieron por muerto. Pero años después, él les dice, no fueron ustedes, sino fue Dios, y me envió para que sirviese de sustento. Perdonar es reinterpretar tu narrativa. No eres una víctima, eres un sobreviviente en proceso de maestría. Y esta maestría se hereda. Hablemos ahora de la crianza. La epigenética nos dice que tus palabras son arquitectos químicos en el cerebro de tus hijos. Y hablábamos de un concepto de saque y volea, que nos dice que cada gesto de un niño necesita una respuesta. Tenemos que entender que los hijos no son nuestra propiedad. Son almas únicas bajo tu custodia. Así que tenemos que crear una base segura para que no tengan que sanar de su infancia más tarde cuando sean adultos. El siguiente bloque, el impacto en el mundo. Para esto vimos temas como el servicio, justicia y la escucha activa. ¿Por qué hacemos todo esto? Para servir. El Helper's High es real. Hablamos de eso que es dopamina y oxitocina, que inundan al que da. Pero tenemos que tener cuidado, sabiendo que la CDK no es lo mismo que caridad. La CDK es justicia. Les traigo otra historia. Se cuenta que un hombre muy rico, conocido por su inmensa fortuna, pero también por su sencillez, estaba en su lecho de muerte. Llamó a su hijo y le entregó un sobre cerrado, diciéndole: "No lo abras hasta que yo muera. Pero te pido un favor. Quiero que me entierren con mis calcetines viejos puestos". Cuando el hombre falleció, el hijo fue al entierro y le pidió al encargado de la funeraria que le pusiera los calcetines a su padre. El encargado se negó. "Es imposible. Las leyes del ritual dicen que el hombre debe irse solo con su mortaja blanca, sin nada de este mundo". El hijo insistió, ofreció dinero, pero fue en vano. El millonario fue enterrado sin sus calcetines. Al regresar a casa, el hijo abrió el sobre. La carta decía: "Hijo mío, ahora lo entiendes. Ni siquiera un par de calcetines viejos me pude llevar al otro mundo. Todo lo que acumulé, las casas, las cuentas, los barcos, no eran míos. Yo solo era el administrador. Lo único que realmente me llevé fue lo que di a otros mientras estaba vivo. Porque eso se grabó en mi alma". La diferencia entre ser dueño y ser administrador. Cuando damos sedeká, no estamos siendo buenos regalando lo nuestro. Estamos cumpliendo con nuestra función de distribuir los recursos que se nos confiaron. El éxito no es una meta, es una responsabilidad. Eres un administrador de recursos, no el dueño. Tu tiempo, tu dinero y tu escucha son herramientas de justicia. Hablando de escucha, es el acto de amor más grande. Escuchar es quinien, es adquirir un amigo a través del oído. Cuando escuchas, validas la existencia del otro. Estás diciendo, te veo, eres real para mí. Hemos recorrido un camino hoy desde la química de nuestro cerebro hasta las alturas de la espiritualidad. Hemos visto que poner límites no es agresividad, es verdad, es dignidad. Que descansar no es perder el tiempo, es ganar alma. Que perdonar no es liberar al otro, es liberarte a ti. A lo largo de este camino de 10 estaciones, la gran lección es una: no somos seres terminados, somos una obra en construcción. La ciencia lo llama neuroplasticidad. Los sabios lo llaman tikkun, la capacidad de reparar lo que está roto. Pues vamos a hacer unas pequeñas preguntas a modo de autoevaluación. Vamos a comenzar con la asertividad. ¿Soy consciente de la tensión física, del cortisol que siento cuando digo sí por compromiso, o estoy priorizando la verdad de mi alma, ese emet, sobre la aprobación ajena? Sobre la resolución de conflictos. En mi última discusión, ¿busqué ganar la posición o hice una pausa para calmar mi amígdala e intentar entender la necesidad, esa necesidad del otro? Inteligencia social. ¿Qué clima emocional estoy contagiando a los demás a través de mis neuronas espejo? ¿Mi presencia hoy fue una bendición o una carga para mi entorno? Redes de apoyo. ¿He invertido tiempo real en mi tribu esta semana, sabiendo que la conexión es mi mejor medicina biológica y espiritual? El perdón. ¿Hay algún resentimiento que esté afectando mi salud hoy? ¿Soy capaz de soltar esa piedra para liberar mi cerebro y mi alma de una narrativa de víctima? El descanso. ¿He respetado mis ritmos biológicos y momentos de silencio? ¿O he dejado que la cronopatía, la prisa constante, silencie mi voz interior? Crianza y vínculo. Mis palabras hoy hacia mis seres queridos, ¿fueron arquitectos de seguridad o generaron una respuesta de amenaza en sus sistemas nerviosos? servicio y contribución. He experimentado el bienestar de dar, ese helper's high, entendiendo que soy un administrador de recursos destinados a hacer justicia en el mundo. Comunicación no violenta. Hablé hoy desde la jirafa. Necesidades y hechos. O permití que el chacal, los juicios y etiquetas destruyeran los puentes con los demás. Escucha activa. Le regalé a alguien mi silencio total y mi presencia absoluta, creando ese nido sagrado donde el otro se sintió realmente visto y validado. Antes de despedirnos, quiero que te regales un minuto de honestidad total. No me respondas a mí, respóndete a ti. Sobre límites. ¿Cuántas veces esta semana dijiste sí queriendo decir no? ¿Dónde sentiste ese nudo en el cuerpo? Escúchalo. Es tu alma pidiendo integridad. Sobre tu carga. ¿Qué piedra de resentimiento sigues cargando hoy? Si esa emoción fuera una enfermedad física, ¿dónde te dolería? ¿No crees que ya es hora de soltarla para poder caminar más ligero? Sobre tu impacto, ¿hay alguien en tu vida que hoy necesite ser escuchado? No para ser aconsejado, sino simplemente para existir ante tus ojos. No pretendas cambiar estos 10 pilares mañana, mucho menos hoy mismo. El refinamiento humano no es un salto al vacío, es un paso constante. Como dicen los sabios, no te corresponde a ti terminar la tarea, pero tampoco eres libre de abandonarla. El refinamiento no es un destino, es un camino diario. No tienes que terminar la tarea hoy, pero tampoco puedes abandonarla. Si hoy te sientes roto, recuerda, las vasijas de barro más valiosas son aquellas que, tras romperse, fueron unidas con oro. Tus cicatrices, tus errores y tus rectificaciones son las que dan tu brillo único. Si crees que puedes destruir, cree con más fuerza que puedes reparar. Ahora, sal ahí afuera. Y sé para alguien esa bendición que muchas veces tú esperas recibir. Ese emisor magnético de una vida diferente para los demás, para los que te rodean. Sigamos trabajando juntos este arte, que es el arte del refinamiento humano, nuestro propio refinamiento. Que tengan buena semana, que tengan muchas alegrías, muchos aprendizajes, mucho que contagiar a su entorno. Nos escuchamos la próxima.
Aprendemos a hacer y a florecer. Tips para el desarrollo humano, iluminando tu camino interior. Aprende, crece y transforma tu ser. Con la luz de la Torah podrás aprender valores, amor y superación a los veneno.